Oramos entonces, oramos y disponemos nuestro corazón para entrar en la palabra. Padre, gracias Señor por tu fidelidad, gracias por tus bondades, gracias por todo lo que tú has hecho Señor y gracias porque tenemos la promesa de que tú no vas a dejar de trabajar en nuestra vida hasta que tú perfecciones esa obra que empezaste en nosotros. Señor, con esa confianza venimos a ti, necesitados, dependientes de ti Señor, de tu dirección, de tu Espíritu Santo, de tu gracia, y te pedimos que tú nos guíes a través de tu palabra, que tú nos hables, Señor, habla nuestro corazón y, Señor, moldea nuestro corazón. Transfórmanos, Padre. Haznos aquello que tú has planeado hacer de nosotros, que podamos ser ese pueblo, Señor, que tú has llamado a ser santo, este pueblo, Señor, que te busca, que te adora, que te sirve, que te ama con todo su corazón, con todo su ser. Señor, pon en nosotros esos deseos santos para buscarte todos los días, para adorarte todos los días. Y así como veíamos el domingo, Señor, queremos ser como ese hombre bienaventurado que se deleita en ti, Señor, en tu palabra, para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a estar en el capítulo 19 de Mateo. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 30. Parece mucho, es mucho, pero lo vamos a hacer rápido, con el favor de Dios. Verso 13 dice así: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. La semana pasada, si tú recuerdas, vimos específicamente la pregunta que le hicieron a Jesús para tentarle con respecto al matrimonio, con respecto específicamente al divorcio. Y vimos cómo Jesús apunta a los expertos en la ley, a los fariseos, los lleva a las escrituras y les dice que no han leído, que no han leído lo que dice el que creó al hombre, que en el principio los hizo hombre y mujer, los unió para que fueran una sola carne y su conclusión fue: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y vimos que causó sorpresa entre los fariseos la respuesta de Jesús, porque Jesús no apeló a las enseñanzas de los rabinos, sino que Jesús los lleva a la motivación original, al diseño de Dios en la palabra. Y Mateo ordena estos temas de una manera deliberada. Después del matrimonio, empieza y nos narra esta historia que tiene que ver con niños. Y dice allí en versículo 13 al 15 que Jesús tiene esta experiencia con los niños y sus discípulos están molestos porque esos niños se están acercando a Jesús. Y te vas a dar cuenta, si pones atención, que en realidad Mateo quiere hacer un contraste entre la experiencia de estos niños, estos pequeños, y el joven rico. Hay muchas enseñanzas aquí, pero primariamente está enfocado en este contraste y va a prepararnos para la enseñanza de la siguiente semana. Pero quiero que veas esto. Dice allí que le presentaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos. Básicamente dice que en la cultura judía era común que si pasaba algún maestro, algún rabino, algún santo, tú como papá querías una bendición, ¿no? Aprovechando que anduvieras cerca, si tenías a tus hijos, tú te acercabas para que recibieran una bendición de parte de ese maestro, de ese hombre santo. Ahora, en la época, los niños no eran como que algo muy importante en la sociedad. Hemos hablado de que las mujeres pasaban un tiempo difícil porque no había muchas oportunidades, pues lo mismo sucedía con los niños. En realidad, dentro de la sociedad no tenían un estatus o una importancia, que hiciera respetar a los niños. Por lo tanto, dice, no se nos dice quiénes fueron, no se nos dice cuántos fueron, tampoco nos dice la edad, pero dice ahí que le fueron presentados. Aparentemente iban los papás con ellos. Quizá algunos de ellos podían caminar, quizá algunos eran bebés. El caso es que van y piden que Jesús ponga sus manos y ore. Dice que los discípulos le reprenden. Y básicamente la idea de los discípulos es, ¿por qué están molestando a Jesús? Jesús tiene asuntos importantes porque los niños vienen a interrumpirlo. Ahora, la respuesta de Jesús los impresiona porque si tú te fijas en el verso 14 y 15, muestra que para Jesús los niños son importantes. Ahora, te voy a decir algo. Si tú recuerdas, en el capítulo 18 se habla de una enseñanza similar. De hecho, si tú recuerdas, en el capítulo 18, en el versículo 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, Jesús está hablando literalmente de niños. Pero ¿cuál era la enseñanza allí? Les estaba diciendo que cualquiera que se vuelva, cualquiera que tenga la actitud como de un niño, va a entrar al reino de los cielos. Ok, Jesús en este pasaje, en el capítulo 19, está hablando de niños. Pero al igual que en el capítulo 18, Jesús está también extendiendo la enseñanza que tiene hacia los discípulos. En el capítulo 18, la enseñanza comienza con una pregunta de los discípulos. ¿Quién es el más importante? Y dice, al que es como este niño. Ahora le llevan esos niños, acuérdate, los discípulos no eran como que muy brillantes, acuérdate. Le llevan los niños y ellos dicen, ¡hey! Sáquese para allá, ¿no? El maestro está ocupado. ¿Para qué están molestando al maestro? Y Jesús, le dice en el verso 14, pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Ya lo había dicho en el verso, en el capítulo 18, lo está reiterando ahora, y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Ahora, para nosotros eso es importante como papás y como iglesia, porque tú y yo necesitamos ajustar nuestra perspectiva con respecto a los niños. A veces en la iglesia dices, ok, van a venir los niños, que alguien los entretenga, ¿no? Que alguien los ponga a hacer algo por ahí. Pero la perspectiva de Cristo dice que de los que son semejantes a ellos son aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Es decir, hay ciertas actitudes en los niños que identifican a los ciudadanos del reino. Y tiene mucho que ver con la actitud, con la disposición para obedecer o para depender de alguien más, para confiar. Y básicamente Jesús dice, no le impidan venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Ok, dice en el versículo 15, entonces que Jesús pone las manos sobre ellos y se va, ¿no? Se va de allí. Pero quiero que veas algo. Yo te decía que esta enseñanza en realidad Jesús la está extendiendo hacia los discípulos, porque no dice que el reino de los cielos es únicamente para los niños. Mira, el verso 14 dice, porque de los tales. Ahora, si puedes poner el verso 14 en NTV, por favor. Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a quienes. Ok, no dice a los niños, dice a los que son como los niños. No importa la edad que tengas. Ahora, espero que sea evidente que no está hablando de que empieces a gatear, ¿no? No, está hablando de la disposición, de la dependencia, de la actitud del corazón. Y es importante. Si tú recuerdas en Mateo 5:3, las bienaventuranzas, en el versículo 3, Jesús dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Los pobres en espíritu, los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, entonces, los que son como niños, dice, de los que son como niños es el reino de los cielos. Los que son pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Mira en Mateo 5, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y básicamente lo que está haciendo Jesús es que está extendiendo ciertas características de los niños para identificar la actitud de aquellos que pertenecen al reino. Por eso Jesús, también en el capítulo 18, hace la advertencia. ¿Se acuerdan? En versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. No está hablando solamente de niños literales, sino de discípulos. Y dice, ¿sabes qué? Si tú estás haciendo tropezar a alguien, es mejor, ¿sabes? O si estás pensando en hacer tropezar a alguien, mejor cuélgate una piedra en el pescuezo y échate un clavado al agua. Eso es más tolerable, eso es más leve. Ese castigo, esa muerte va a ser más leve que la consecuencia de ser tropiezo para alguien. Entonces, en esta lección, Jesús está hablando más allá de los niños, está hablando de los discípulos que tienen esta actitud. Y está diciendo básicamente que para ser parte del reino, como ciudadano del reino, necesitamos tener esta actitud de los niños, estar de alguna manera dependientes, estar de alguna manera no buscando tener un lugar, no buscando la gloria, sino básicamente acercándonos en dependencia a Dios. Ahora, el contraste viene en la siguiente historia, porque la siguiente historia, la del joven rico, está en los tres evangelios sinópticos. Es una historia que se repite y que nos hablan, ciertamente nos advierten de los peligros de la riqueza. Y dice en el verso 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Dice, no nos da más información. De entrada nos dice que es una persona, es un hombre que se acerca a Jesús y le pregunta. Primero le dice maestro. En tu Reina Valera dice maestro bueno, pero si pones NTV es más acertada esta traducción. Es maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús, primero es llamado maestro. De alguna manera este joven reconoce en Jesús que puede aprender algo de él. Se acerca porque le pregunta, quiere saber acerca de la vida eterna. Y es interesante porque aquí de entrada nada más se nos describe como vino uno, ¿no? Tenemos otros, por ejemplo, si vas a Marcos 10:17, el Evangelio de Marcos 10:17, se nos menciona también en el versículo 17, dice: al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marco nos dice que este hombre llega y se arrodilla. Mateo no menciona esa parte. Lucas, si vas al capítulo 18 de Lucas, en el verso 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ok, vemos entonces que Mateo nos dice: vino uno, le dijo maestro. Marcos nos dice: llegó y se arrodilló y le dijo: maestro bueno. Y nos dice Lucas que era un principal, un gobernante. Con estas citas se menciona que posiblemente este hombre servía con los sacerdotes, era alguien que tenía acceso al poder. Por eso se le dice uno de los principales, un gobernador o un hombre con autoridad. Sabemos que es joven, en Mateo nos va a decir más adelante que su edad no llegaba a los 40 años, era joven, y llega con Jesús y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y él le pregunta: ¿qué bien tengo que hacer? ¿Cuál es aquella cosa que yo tengo que hacer para tener vida eterna? Jesús, en el verso 17, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahora, Jesús no es que estuviera diciendo: yo no soy Dios. Jesús lo que está haciendo es que está llevando a que este joven voltee y mire al único que es bueno, ¿no? Mira a Dios, porque él dice: ¿qué tengo que hacer? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Porque solo hay uno bueno, ese es Dios. Pero Jesús le responde: mas si quieres entrar en la vida, si te fijas, Jesús dice entrar en la vida para hacer referencia a la vida eterna. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, Jesús sabe, antes de que Pablo escribiera, Jesús sabía que ninguno puede ser salvo por la ley. De hecho, Jesús sabe que nadie puede cumplir la ley, y ahorita lo va a probar. Jesús lo que está haciendo es que está encarrilando, ahora sí, está esquineando a este muchacho. Le dice: pues guarda los mandamientos. Y en el verso 18 le dice él: ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está citando básicamente Éxodo 20 y aparte lo que Jesús había dicho, el resumen de la ley, el segundo mandamiento, ¿no? Primero amas a Dios y el segundo es amas a tu prójimo. Jesús le da ese resumen. Y el joven en el verso 20 le dice a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, suena arrogante, pero no es la manera en que Pablo se describía a sí mismo. El joven tenía en mente, y ahorita lo vamos a volver a ver, él tenía en mente el cumplimiento externo de la ley. Jesús podía haberle dicho: mira, has escuchado que la ley dice no adulterarás, pero yo te digo que si tú has codiciado a una mujer en tu mente, ya adulteraste. Jesús no le dice eso. Jesús lo escucha y él le dice: ¿sabes qué? He guardado todo eso. Sin embargo, a pesar de que este muchacho se ve a sí mismo como alguien que ha sido escrupuloso en guardando la ley, alguien que se ha pegado a los preceptos, algo hay en él que le dice que necesita algo más. Porque si tú te fijas, dice allí, verso 20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Por lo menos hay que reconocer eso. Él sabía que algo faltaba. Él sabía, ok, he guardado todo lo que me dicen que haga, lo estoy haciendo, pero ¿qué necesito? ¿Qué es lo que me falta para tener vida eterna? Jesús le dice en el verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Ahora, Jesús lo que está haciendo es que, ahora sí, agarra el láser y está apuntando en el corazón del muchacho. Si eres muy buen observador, te invito a que regreses y veas los mandamientos que Jesús citó. Cuando el muchacho le dijo, ¿qué mandamientos? Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, pero faltó un mandamiento en relación con tu prójimo. ¿Alguien se acuerda? No codiciarás. Le dan su estrellita a Romelia al salir. No codiciarás. Jesús lo estaba guardando para el final. El muchacho dice, todo eso lo he guardado. Ok, dice Jesús, para que seas perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Ahora, no puedo afirmarlo porque no lo conocí personalmente, pero siendo un principal y siendo alguien que se jactaba de su observancia de la ley, seguramente había ayudado a algún pobre. Digo, nosotros, sin ser cristianos, ¿cuánta gente le da algo? ¿Por qué? Porque tiene los medios. Usualmente la gente, si tenemos abundancia de algo, decimos, pues le voy a dar, no pasa nada. Pero Jesús no le dice, dale una buena ofrenda a los pobres. Jesús no le dice, dale lo que te sobre a los pobres. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Sí entiende la magnitud de eso? ¿Qué sucede ahí? Dice allí que cuando escucha este joven, en el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Se fue triste. ¿Por qué? Dice allí, porque tenía muchas posesiones. Ahora, no es extraño, a lo largo de las Escrituras encontramos continuamente esas advertencias del amor a la riqueza. Jesús enseñó que tuviéramos cuidado en Mateo 6:24, porque no podemos servir a dos señores. Jesús, enseñando acerca de la preocupación, dice, no te preocupes lo que vas a comer, no te preocupes por lo que vas a vestir, ten cuidado con la riqueza. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y de hecho, cuando Jesús cita las riquezas, cita el nombre de un ídolo, el ídolo de la riqueza. Y sabemos que es fácil que nosotros caigamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que mostró este joven es que la riqueza era para él algo mucho más que un medio para subsistir. Como puede sucedernos a ti o a mí. Cuando pensamos que porque tenemos dinero en el banco, tenemos seguridad. Porque tenemos dinero en el banco, tenemos una buena autoestima. Me siento bien porque soy alguien. Porque tenemos el dinero en el banco, me da confianza. Y básicamente lo que estamos haciendo es que estamos reemplazando nuestra confianza en Dios y la estamos poniendo en el dinero. Y eso es lo que le pasa a este muchacho. Él dice que se siente triste porque tiene mucho. Porque tiene mucho. Ahora, él estaba preguntando lo que necesitaba hacer para tener vida eterna y prefiere irse con la duda que dejar su riqueza. Ahora, la realidad es que Jesús no nos pide eso a todos. Podemos irnos a los dos extremos y decir, ok, hay que vender todo lo que tenemos para seguir a Jesús, pero Jesús no lo hace. Sin embargo, te voy a decir hay malas noticias para ti y para mí, porque bajo estos estándares, todos los que estamos aquí somos ricos. ¿Sabías eso? No me acuerdo si fue el año pasado o hace algunos años atrás, ya no me acuerdo. Pero ¿se acuerdan que les decía que hay una página en internet? Se llama ¿Qué tan rico soy? Tú entras y te dice, ¿de qué país eres? Tal país. ¿Cuánto ganas? Tanto. ¿Cuántos hay en tu casa? Tanto. Y te dice, tú estás en el tal porcentaje de la gente más rica. Te voy a decir algo. Con 20 mil pesos al mes, tú estás arriba del 75% de la población del mundo. Estás en el 25% más rico del planeta Tierra. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque para nosotros ahora, soy pobre porque nomás tengo un carro. Soy pobre porque nomás tengo una casa y pues no es una casa en La Joya. Dice, los ricos, no, los ricos ellos son los que pueden tener las casotas y todo. Nada más he ido de vacaciones a Tucson o he ido 3 veces nada más a comprar. Estamos en otros estándares, familia. Y por eso la mayoría de las personas el día de hoy piensan que no necesitan a Dios. Porque ninguno de los que estamos aquí, hasta donde sé, depende de la naturaleza, de que Dios haga llover para que puedas cultivar y comer algo. Ninguno de los que estamos aquí, hasta donde sé, habitamos en una cueva a la intemperie. Ninguno de los que estamos aquí tenemos necesidad de ir a buscar agua y llevarla en un odre a la casa para tener que tomar. No. El problema de estas generaciones, le llaman afluencia, ¿no? Es el asunto de que tenemos demasiado y eso nos hace sentir seguros, eso nos hace sentir que no necesitamos a Dios. Y lo que pasa aquí es que Jesús pone el dedo precisamente en, ahora sí, pues sabe de qué patita cojea el muchacho y le dice, eso es lo que tienes que hacer. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Ahora, quiero que veas esto porque es bien importante. Dice en el versículo 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué dicen eso? El muchacho se va, los discípulos cuando ven a este principal, no lo sé, yo nada más lo imagino, pero a lo mejor se estaban frotando las manos y decían, ahora sí, ya no vamos a andar a pata, ¿no? En las cruzadas evangelísticas, este vato tiene varo, ¿no? trae billete, pues ya vamos a comer algo más que sándwiches cuando salimos a las campañas ahí. Y de repente Jesús le dice, vende todo lo que tienes. Y él se va triste y luego voltea a Jesús y le dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Por qué dicen eso? Porque si tú vas a la historia bíblica, Abraham no era pobre. ¿Estás de acuerdo? Abraham era rico. ¿Se acuerdan de Jacob? Era medio tranza, pero pobre no fue, era rico, ¿no? Tú vas a Isaac y también tenían sus tierras. Y la idea, cuando tú lees en el Antiguo Testamento, es que Dios daba bendiciones materiales como resultado de la obediencia. ¿Estás de acuerdo? De hecho, si tú recuerdas en Deuteronomio 28, pues hay una serie de bendiciones. Los cristianos nos brincamos todas las maldiciones, pero hay un listado de bendiciones por la obediencia. 28.1 dice Deuteronomio 28.1: Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta, tu artesa de amasar, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir, etcétera, etcétera. De tal manera que los discípulos y en general los judíos asociaban la riqueza con la bendición de Dios. Entonces venía un hombre rico y decían: ¡ay, el Señor, cómo hay que querer a este vato! ¿No? Mira cómo lo tiene. Y de repente llega el muchacho rico, se va de allí, Jesús voltea y les dice: ¡uy, qué difícil es que entren los ricos al reino de los cielos! Y de hecho lo dice dos veces, usa una exageración deliberada para sorpresa de ellos. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, yo no sé si tú has escuchado esto, pero se ha usado a lo largo de los años que lo que Jesús quiso decir no es que era literal un camello por el ojo de la aguja. Ahora, el camello era la bestia más grande que conocían ahí o que tenían ahí en el área. Imagínate agarrar el camello con todo y joroba y querer meterlo en la aguja, es ridículo. Y Jesús lo hace deliberadamente. Posteriormente hubo personas que decían: no es tan difícil. Jesús lo que quiso decir es que a la entrada de la ciudad hay una puerta que se llama la aguja, donde el camello se tiene que arrodillar para que pase arrastrándose y luego se levanta y sí puede pasar. Lo único que Jesús está diciendo es que tiene que haber ahí un acto de entrenamiento con camellos para que pases por allí. Pero no es la idea de Jesús. Jesús literalmente está diciendo: es imposible. Y seas rico o seas pobre, es imposible salvarte. No hay forma si no es porque Dios lo hace. Y eso tiene mucho que ver con nuestra opinión acerca del hombre. Hemos dicho antes que muchas personas el día de hoy siguen pensando que el hombre en esencia es bueno. El entorno, la sociedad, lo corrompe. Pero Jesús lo tiene claro. Jesús dice: es imposible. Solamente Dios puede hacerlo. De hecho, esa es la respuesta que le da a los discípulos. Sus discípulos dicen: ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, verso 26: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y esa es la realidad, familia. ¿Eres rico? No es posible que tú te salves si no es por la gracia de Dios. ¿Eres pobre? Tampoco los pobres se salvan por sí mismos. Es por la gracia de Dios. Solamente porque Dios toma la iniciativa es que nosotros somos salvos. Solamente porque Dios envía a su Hijo es que nosotros somos salvos. Por eso Jesús los deja choqueados nomás. Y Jesús le dice: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios puede salvar ricos y pobres y clase media. El punto es que Jesús está enfatizando el hecho de que solamente Dios, la salvación es una obra divina y Dios no tiene problemas salvando a quien Él quiere. Ahora, Pedro, imagínate esto, estos discípulos están choqueados porque este hombre rico se fue sin ser salvo. ¿Y qué estaban haciendo con los niños? Sáquese para allá, ¿no? Y es precisamente lo que Mateo quiere que tú y yo veamos. Por un lado, los discípulos estaban quitando a aquellos que minimizaban, estos nomás vienen a estorbar aquí, a robar el tiempo. Y por otro lado, estaban diciendo: este tiene que entrar al reino. Y Jesús dice: este no va a entrar. Y de los que son como estos, son aquellos que entran al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Pero Pedro, siendo Pedro, Pedro, él empieza a ver y dice, a ver, este hombre no entró, es rico y tenía que perder todo para poder entrar a la vida eterna. Saca la calculadora a Pedro y luego le dice al Señor en el verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Te fijas? Pedro no estaba preguntando ya por la vida eterna. Pedro dice, a ver, si nosotros ya dejamos todo, ¿qué nos vas a dar? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pedro dice, pues me está costando la suegra, me está costando lo que ganaba en la pesca, me está costando, ¿qué me vas a dar tú a mí? Y Jesús le sigue el rollo. Y Jesús le dice en el versículo 28. Jesús le dijo, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, Jesús no se escandalizó de que Pedro estuviera pensando en la recompensa. Pero si lo pensamos nosotros, ¿qué cosa he perdido yo? ¿Qué cosa has perdido tú? Que pague lo que Dios ha hecho por ti y por mí. ¿Sabes cuál es el problema? Que Pedro no había entendido que Dios trabaja por gracia. Y tú y yo, tú lo puedes ver con Pablo. Cuando Pablo escribe en Filipenses, todo lo que consideraba valioso, ahora lo tengo, no solamente lo he perdido, lo tengo, y es una palabra muy fuerte, básicamente son términos escatológicos. Dice, para mí es estiércol. Pero no solamente todas las cosas que él valoraba, ahora las veía de esa manera, sino que para Pablo, incluso el sufrimiento que pudiera pasar, dice, no se compara con la gloria venidera. En Romanos 8, él dice que el sufrimiento que estamos experimentando aquí no tiene comparación con la gloria que se ha de recibir. Dice allí en Romanos 8, verso 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, yo puedo sufrir lo que sea aquí, porque sé que el sufrimiento más grande aquí no es comparable con la gloria que vamos a experimentar allá. Y Pablo decía, he perdido todo por amor de Cristo, por ganar a Cristo. Y Pedro dice, Señor, nosotros dejamos todo. Ahora, Pedro, dejamos todo, porque su casa no la vendió y la dio a los pobres. A la esposa, ahí la traía. De hecho, Pablo dice en Corintios, oye, yo no puedo traer una esposa como el brother Pedro. él traía a su esposa. Ciertamente, cuando huye después de que Jesús es sepultado, va y se pone a pescar, es decir, la barca estaba allí. Pedro no había vendido y repartido a los pobres. Pedro había dejado algunas cosas, pero Jesús le dice, mira, a ustedes que me han seguido, cuando la regeneración, en la recreación, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, ustedes, está hablando específicamente los 12, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí hay un debate exactamente, para ver exactamente de qué está hablando. Cuando habla de tronos, pareciera que está hablando de juicio, pero la mayoría de los comentaristas se inclinan más por autoridad. No que van a juzgar específicamente, aunque la Biblia dice que todos los creyentes juzgaremos a los ángeles, pero aquí dice se van a sentar junto a mi trono. Está hablando de autoridad a los 12, no a todos los discípulos, o sea, no a todos los creyentes, ¿no? Imagínate todos los tronos ahí, pues Si todos gobernamos, entonces nadie es gobernado. No, el punto dice, a ustedes que me han seguido van a estar en esos 12 tronos. Le está dando autoridad. Pero eso, ¿cuándo va a ser? En el versículo 28, ¿cuándo va a ser? En la regeneración, dice, cuando las cosas sean restauradas. Sin embargo, Jesús no solamente promete cosas en la vida venidera. Dice en el verso 29, y cualquiera, y ese cualquiera nos incluye a todos, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, no nomás porque sí, ah, yo dejé a mi esposa, pues espérate, por causa del Señor, dice ahí. Entonces, que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, nuevamente Jesús está usando 100 veces más como una forma de decir mucho. No vas a tener 100 padres, no vas a tener 100 madres. Lo que está diciendo es, vas a recibir mucho más que lo que dejaste. Ahora, ¿cómo puede ser eso aquí? Hemos hablado, una manera es, somos parte de la familia y aquí tenemos mucha familia. Puedes decirle padre, madre, hermanos, hermanas, puedes encontrar de todo. Pero lo que está diciendo Jesús es que en esta vida tú vas a recibir más de lo que hayas dejado, pero vas a recibir la vida eterna. Y eso es lo más importante. Y dice, recibirás 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero Jesús no solamente está prometiendo que va a haber recompensa, también les dije que iba a preparar el terreno para la siguiente semana. Jesús les deja nada más un trabuco, un buscapiés, les dice el verso 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Qué quiere decir con eso? Primero, que el buscar la recompensa no es la actitud más importante, porque no estamos haciendo una transacción con Dios. Yo sé que algunos en nuestra ignorancia, cuando éramos no creyentes, lo hicimos. Yo he escuchado más de una persona que cuenta su testimonio y dice, y yo le dije a Dios, si tú me sacas de esto, yo te voy a servir. Y Dios así como, esto ni en el buen fin, no, te agarro. No, claro que sí, no te voy a dejar pasar. Como si Dios estuviera urgido de que nosotros hiciéramos un trato con Él y Él, claro, si te voy a dar la vida eterna, ¿cómo no? Pero no es eso lo que dice aquí, ¿no? La actitud no es de buscar la recompensa primariamente, porque Dios opera sobre la base de la gracia. Ninguno de nosotros merece nada de parte de Dios. Y sin embargo, Dios dice, no hay problema, te voy a recompensar, pero abusado con la actitud que caminas. Porque el joven rico, que se creía merecedor de todo, que se creía era bendecido por Dios en el reino de los cielos, quedó fuera. Y los niños quedan despreciados por los discípulos, a los que no los quería dejar acercarse a Jesús, le dice, ellos y los que son como ellos son los que entran en el reino de los cielos. Así de que cuidado con qué actitud te acercas, dice, porque muchos primeros van a ser postreros y muchos postreros van a ser primeros. Hay sorpresas. Pero el punto es este. Jesús enfatiza nuevamente a través de la ilustración de estos niños la actitud con la que debemos de acercarnos a Dios. Y a través del joven rico vuelve a enfatizar el hecho de que Dios es un Dios generoso, que nos da todo sin merecerlo, y que nuestra actitud debe ser la de esos niños, de tomar y vivir en dependencia y con esta, como la bienaventuranza, ¿no? Reconociendo nuestra dependencia y nuestra bancarrota moral. Todo lo que viene de Dios es un regalo. Así de que no tenemos que estar haciendo transacciones con Dios. Somos llamados a obedecerle, tal como le dijo al joven y tal como le dices a un niño. Amén. Nos ponemos de pie entonces y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque también tú nuevamente nos recuerdas el Dios generoso que tenemos, un Dios que nos da todo solo por gracia, no porque nos deba algo, no porque merezcamos algo, sino porque tú, Señor, eres bueno, tú eres generoso. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado a tu reino. Padre, líbranos de buscar la riqueza como una fuente de seguridad. Líbranos, Señor, de buscar cualquier otra cosa como fuente de identidad o de propósito para nuestra vida. Y guárdanos, Señor, de pensar que no te necesitamos salvo para algunas cosas. Señor, que podamos caminar nuestra vida en dependencia continua de ti, que podamos mantener esta actitud como de un niño, Señor, que podamos reconocernos necesitados de ti, que podamos caminar sabedores, Señor, de que dependemos de tu gracia y que todo lo que tú nos das, Señor, simplemente lo das porque eres un Padre amoroso, generoso para con nosotros. Que podamos recibir de tu mano con un corazón agradecido y que busquemos, Señor, honrarte en todas las cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.